De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos en este programa especial dedicado al 11M. Ya saben, lo hemos dicho al comienzo del programa, no hay espacio para el olvido, tan solo para el recuerdo. Y eso es lo que vamos a hacer, mencionar a las 193 víctimas que iban en los trenes. Ana Belén Abad Quijada, Óscar Abril Alegre, Liliana Guillermina Acero Usiña, Florencio Aguado Rojano, Juan Alberto Alonso Rodríguez, María Josefa Álvarez González, Juan Carlos del Amo Aguado, Andrillán Asenov Andrianov, María Nuria Aparicio Somolinos, Alberto Arenas Barroso.
Neil Jebe Astocóndor Masgo, Ana Isabel Ávila Jiménez, Miguel Ángel Badajoz Cano, Susana Ballesteros Ibarra, Francisco Javier Barahona y Medio, Gonzalo Barajas Díaz, Gloria Inés Bedoya, Sana Ben Salat y Madacuán, Esteban Martín de Benito Cabo Blanco, Rodolfo Benito Samaniego,
Anca Valeria Bodea, Livia Bogdan, Florencio Brasero Murga, Trinidad Bravo Segovia, Alina María Brick, Stefan Buday, Tibor Budi, María Pilar Cabrejas Burillo, Rodrigo Cabrero Pérez, Milagros Calvo García,
Sonia Cano Campos, Alicia Cano Martínez, José María Carrilero Baeza, Álvaro Carrión Franco, Francisco Javier Casas Torresano, Cipriano Castillo Muñoz, María Inmaculada Castillo Sevillano, Sara Centenera Montalvo, Osvaldo Manuel Cisneros Villacís, Eugenia María Ciudad Real Díaz,
Jacqueline Contreras Ortiz, María Soledad Contreras Sánchez, María Paz Criado Pleiter, Nicoleta Deac, Beatriz Díaz Hernández, Yorgueta Gabriela Dima, Tinka Dimitrova Paunova, Kalina Dimitrova Basileva, Sam Yoko, María Dolores Durán Santiago,
Osama El Amrati, Sara Encinas Soriano, Carlos Marino Fernández Dávila, María Fernández del Amo, Rex Reinaldo Ferrer, Héctor Manuel Figueroa Bravo, Julia Frutos Rosique, María Dolores Fuentes Fernández, José Gallardo Olmo, José Raúl Gallego Triguero,
María Pilar Gámiz Torres, Abel García Alfajeme, Juan Luis García Arnaiz, Beatriz García Fernández, María de las Nieves García García Moñino, Enrique García González, Cristina Aurelia García Martínez, Carlos Alberto García Presa, José García Sánchez, José María García Sánchez,
Javier Garrote Plaza, Patricia Geneva, Ana Isabel Gil Pérez, Óscar Gómez Gudiña, Félix González Gago, Angélica González García, Teresa González Grande, Elías González Roque, Juan Miguel Gracia García, Javier Guerrero Cabrera,
Berta María Gutiérrez García, Sergio de las Heras Correa, Pedro Hermida Martín, Alejandra Iglesias López, Mohamed Itaibén, Pablo Izquierdo Asanza, María Teresa Jaro Narrillos, Alexander Klazkoboy, Laura Isabel Laforga Bajón, María Victoria León Moyano,
María del Carmen Lomínchar Alonso, Miriam López Díaz, María del Carmen López Pardo, María Cristina López Ramos, José María López Menchero Moraga, Miguel de Luna Ocaña, María Jesús Macías Rodríguez, Francisco Javier Mancebo Záforas, Ángel Manzano Pérez, Vicente Marín Chiva.
Repetir sus nombres es no olvidar. Seguiremos mencionando porque 193 vidas se truncaron en estas 10 explosiones en los 4 trenes que circulaban por Madrid. Vamos a, si les parece a ustedes, a conocer algunos de los testimonios, porque antes decíamos que lo peor del 11M fueron las consecuencias, pero quizá lo más positivo fue la solidaridad, esa ola solidaria que no tuvo fin. a día de hoy continúa. Pero si les parece, vamos a conocer algunas de esas personas que nos ayudaron, que nos ayudaron. Está preparada ya nuestra compañera Marta Zúñiga. Así que, Marta, vamos con alguno de esos testimonios solidarios.
Sí, porque fíjate que no olvidar en subrayar, como dices, la solidaridad de los madrileños. Tanto es así que los medios de comunicación narrábamos cómo, por ejemplo, en la Puerta del Sol, a la Puerta del Sol muchos madrileños se acercaban para donar sangre y también como psicólogos y psiquiatras ofrecer su ayuda.
La Puerta del Sol, donde está instalada una de las unidades de donación de sangre, donación y extracción de sangre. Cientos de madrileños se están acercando hasta aquí.
Muchos voluntarios, muchos psicólogos y psiquiatras voluntarios se han ofrecido para venir aquí a colaborar.
Y la Policía Municipal de Madrid informaba de esa gran colaboración ciudadana en forma de donación de sangre.
Les habla la policía. Por el momento, y dada la colaboración de la ciudadanía madrileña y española, tenemos almacenada suficiente cantidad de sangre. Será necesaria su colaboración a lo largo de los próximos días.
Pues estos son algunos de los testimonios, vamos a escuchar otros, pero en aquel momento, en ese caos que se produjo, hubo alguien que puso orden. Esa persona fue era en ese momento el director del Centro de Emergencias 112, en ese día, 11M, se trata de Alejandro Martínez y nos acompaña aquí, así que Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias. Qué difícil tuvo que ser aquel día y sobre todo el saber que en esas primeras llamadas, imagino que uno no se daba cuenta de la dimensión de este atentado.
Bueno, para un centro como el 112... Este tipo de emergencias, lo peor es el primer impacto, porque es absolutamente desprevenido. Luego te da un poco de tiempo a empezar a organizar. Pero realmente los primeros 20, 30 minutos, hasta que se centra el hecho y la emergencia, pues cuesta. Y más una que es que la primera era incredulidad, o sea, ¿cómo podía estar pasando esto? ¿No?
Claro, porque lo difícil fue el saber qué ocurría, ¿no? ¿Hubo una avalancha de llamadas de gente diciendo pues, estoy herido o he visto que ha habido una explosión?
Las primeras llamadas hablaban de explosiones. Nos situaban en la zona y las localizaban próximas a la Asamblea de Madrid. Luego ya cuando empezaron a distribuirse muy bien las llamadas y a poder localizar, vimos que había más que coincidían con estaciones de cercanías. Y se situaron en primer lugar, las primeras llamadas hacían referencia a Santa Eugenia, posteriormente al Pozo, Santa Eugenia, Atocha y el Pozo. Ese fue el orden de entrada o de localización de las llamadas. Uh-huh. Y para que nos hagamos una idea, a esas horas, no es una hora todavía muy fuerte para un centro de emergencias, y en ese momento solamente en 20 minutos, 27 minutos, se recibieron 168 llamadas. Caray. Sobre la emergencia, aparte de otras 148 aproximadamente con la emergencia ordinaria, porque es que la vida seguía igual y hasta que la población madrileña se dio cuenta de lo que nos estaba sucediendo, pues seguía llamando exactamente igual. Luego modularon su percepción de sus propias emergencias y la actividad ordinaria cayó bastante porque la gente daba prioridad
estaba sucediendo, claro. Alejandro, ha estado 24 años en el cargo de director del Centro de Emergencias. ¿Ha sido el momento más grave que ha vivido usted?
Más impresionante. Yo creo que es el que más nos ha afectado a todos.
¿Le dejó marcado?
Para siempre. Yo soy sensible y desde entonces soy mucho más sensible y para mí este es un día muy especial.
Lo recuerda, ¿verdad? Le viene siempre. Porque seguramente la gente llamaba con desesperación.
Los primeros momentos son relativamente más sencillos porque no te da tiempo a pensar. O sea, aplicas procedimientos. Nuestra gestión de la emergencia fue muy larga porque cuando los servicios acabaron su labor en el lugar, tuvimos que continuar porque el 112 fue el que dio la información a los familiares. Por lo tanto, fue un proceso en el que íbamos incrementando nuestro dolor interno pensando en el dolor externo, ¿no? Y claro, fueron 2 días, especialmente hasta el final de la noche del 11, que fueron muy intensos. Y ya las últimas horas de la tarde, las llamadas, las familias que llamaban eran recurrentes. O sea, ya era la tragedia absoluta.
No había horas, ¿verdad?
No.
Hubiera seguido ahí...
Las que fuesen.
Las que fuesen. Ahí no imagino que no durmieron.
No, bueno, la verdad que la respuesta pudo ser no solamente por la capacidad del centro, sino por la capacidad de sus trabajadores. O sea, fue increíble la respuesta de todos los
gestores.
La gente
se ofrecía voluntaria, ¿no?
Absolutamente, tuvimos que ordenarlo porque no sabíamos la duración. O sea, las voluntades de venirse al centro era de todos, pero podía durar 3 horas o 10 días. Entonces nosotros teníamos que continuar con la actividad. Eso fue una de las primeras labores que se hicieron desde planificación, que fue ordenar cómo la voluntad de la gente por estar y ayudar fuese ordenada de manera que podría permanecer durante mucho tiempo esa ayuda.
Me impresionó ver llorar a policías cuando estuve informando desde el Pozo del Tío Raimundo, y ahora me impresiona, Alejandro, su emoción. Porque uno está curtido, pero ante este horror yo creo que no hay nadie que se pueda curtir.
Yo creo que no. Es un dolor absolutamente provocado por una infamia y eso no se olvida. Vuelvo a insistir, es más fácil esos momentos que recuperar los recuerdos. A mí me cuesta más.
Lo entiendo, lo entiendo. Nos vamos a ir rápidamente con el acto que está ahora mismo desarrollándose. Rosa de Lima está allí. Adelante, Rosa. Cuéntanos qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo?
Buenas
¿Y dónde
tardes,
te encuentras? Claro.
Mires, pues sí, estoy ahora mismo pues frente a la estación de tren de cercanías de Santa Eugenia. Aquí explotó una de esas 4 bombas ese fatídico 11 de marzo de 2004 en el que fallecieron 16 personas aquí en Santa Eugenia. Y ahora mismo a partir de pues a las 6 empezó el acto de conmemoración a las víctimas frente a la escultura La Ilusión Truncada. Está ahora mismo hablando Eulogio Paz, que es el presidente de la Asociación 11M de Afectados del Terrorismo, que es quien ha organizado este acto en colaboración también con la Asociación de Vecinos La Colmena de Santa Eugenia. Yo estoy con algunas de las personas que forman parte de esa asociación, digamos, vecinal tan intrincada que hay aquí en esta zona de Vallecas y que no faltan ningún año a la cita. Hola, buenas tardes, que estamos en mitad del acto, pero me gustaría que se emociona. No, usted no me decía que conocía prácticamente a casi todas las víctimas que fallecieron ese día.
Yo conocía a 14 personas.
¿Y sus familiares a día de hoy que la trasladan? ¿Qué le dicen?
No quiero hablar, perdóname.
Claro que sí, se entiende perfectamente.
Se emociona y fuera de micro sí me contaba un poco, pero ahora la emoción le ha venido. Usted, en su caso, me decían también que no faltan ningún año a la cita.
Ningún año faltamos a hacer homenaje a los héroes del 11M que fueron asesinados. Todos los años rendimos homenaje. El 11 de marzo a las 6 de la tarde siempre le hacemos este acto.
Aquí una de las cosas que se ha dicho es que nunca los olvidaremos.
¿Perdón?
Que nunca los olvidaremos, es una de las cosas que se han dicho.
Sí, que nunca olvidaremos, justamente nunca le hemos olvidado, no lo vamos a olvidar y seguramente nos hemos ido y los que quedan no les olvidarán. Por eso es este acto que se hace. Conmemorando esa situación tan trágica que ha pasado en esos años, de hace 20 años. Yo no soy española, soy peruana de noble nacionalidad y he estado en ese momento. He sufrido como el que más esa situación que ha pasado porque también he perdido amigos, familiares, no en esta estación, sino en la del Pozo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. La verdad es que emociona a Nieves porque aquí hay reunida más de 500 personas, más de 500 vecinos que han venido a recordar a todas esas víctimas, a decir que nunca las olvidaremos, que estamos junto a ellos, que hoy queríamos darles voz desde Onda Madrid y Madrid Directo. Y tras pues el discurso de las autoridades que ha intervenido primero en abrir el acto, ha sido el presidente de la Junta de Distrito, Carlos González Pereira, van a hablar también otras autoridades y luego se escuchará un poema, se hará una ofrenda floral y se terminará con una canción, con una música.
Pues gracias, Rosa. Cualquier novedad, volveremos a irnos hasta Santa Eugenia. Ahora queremos presentarles en esa explosión, entre comillas, de solidaridad a más personas que están en este estudio. A una la conocen sobradamente, es miembro de este programa, es la voz de la salud aquí en Madrid Directo. Se trata de Jesús Sánchez Martos. Él estaba dando clase en la universidad cuando todo ocurrió. ¿Y qué es lo que hizo? Pues explicar a sus alumnos de qué se trataba y de qué era el momento de lo que estamos mencionando, de la solidaridad. Y Jesús Sánchez Martos se fue a IFEMA, doctor.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, sí, estoy. Es un día especial todos los años por estas fechas, aunque no hace falta que llegue el día 11 para que lo recuerdes, ¿no? Cuando además has tenido, como en mi caso, experiencias traumáticas en terremotos o en otros desastres, pero es que en este caso no era un desastre natural, ¿no? Era una infamia total y absoluta. Sí, es verdad, estaba con mis alumnos inmediatamente todos, absolutamente todos, sin excepción, se apuntaron inmediatamente para ir a los hospitales a ayudar a lo que fuera. Bueno, organizaron grupos ellos para donar sangre, organizaron grupos con otras facultades, estamos hablando de medicina, de enfermería de la Complutense, pero se pusieron en contacto inmediatamente con las otras universidades en la Autónoma, porque ahora ya tenemos redes sociales, ahora tenemos los WhatsApp, pero aquello fue especialmente difícil. Date cuenta que 13 personas fallecieron relacionadas con el campus universitario. Podríamos pensar que habrían sido más, pero es que, bueno, cuesta mucho trabajo decir la suerte de la mala suerte. Pues en aquellos momentos había una huelga de profesores en la universidad y había muchos alumnos que no iban a clase y que además a esas horas, cuando ocurrió el desastre, todavía los alumnos no estaban encaminándose a clase porque no empezaban hasta las 9. Bueno, como tú bien dices, yo me fui a IFEMA a ponerme a las órdenes. Siempre he sido voluntario del SAMUR y me puse a las órdenes de las personas que estaban allí dirigiendo, evidentemente, y uno de ellos era el Vigio Corral, y le dije que lo que pudiera hacer falta. Como él sabía que yo tenía experiencia en comunicación, pues me dijo que bajara abajo, y bueno, pues yo estuve primero con los familiares y vi cómo lo organizasteis todo de forma maravillosa, con grupos de familiares, que cada grupo tenía uno o dos psicólogos permanentemente.
También voluntarios, pues, imagino.
Por supuestísimo. Uh-huh. Me llamó muchísimo la atención la cantidad de taxistas voluntarios cuando yo llegué al IFEMA ofreciéndome, que no me conocían de nada, pero ofreciéndome por si necesitaban, ¿no? Esa solidaridad. Y bueno, a mí me correspondió pues hablar con algunos padres, algunos hermanos, algunos familiares, y luego, pues sí, es muy triste de recordarlo, pero es verdad, es que llega un momento en el que poco a poco hay que reconocer a las personas. Y hay que hacer el reconocimiento final y además con la familia presente, para que con el certificado de defunción, pues la familia pueda llevarse el cuerpo para velar en el tanatorio, ¿no?
Yo sé que a usted estas imágenes le vienen de vez en cuando,
mucho,
porque son difíciles de superar también, claro.
Mucho, lo que pasa es que, o intento siempre pensar en lo positivo, en aquellos momentos yo publiqué un artículo y ahora les hago el mismo homenaje. Hago un homenaje a todos los solidarios, pero algunos que fueron especialmente olvidados, pero porque la gente no sabe de su trabajo, son los tanatoprácticos. Los tanatoprácticos son los que dan, lamento tener que decirles esto, pero es la estética de la muerte, ¿no? Y en aquel momento, con tantos destrozos que provocaron las bombas, era muy difícil recomponer a las personas y establecer ese reconocimiento con los padres. Ahora, yo os agradezco que hayáis hecho, habéis nombrado, porque me han venido a la memoria muchísimos de los nombres de las familias con las que yo estuve, como Mohamed, Sergio, Juan Miguel, Teresa, Carlos Alberto, Cristina, Félix. Son todas aquellas personas que yo no podré olvidar nunca, porque tuve que estar con ellos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 8. Y además, aunque parezca mentira, pegándote con la administración, porque abajo donde estábamos todos había problemas con los certificados de función. No se podía reconocer hasta que no tuviéramos 5, no sé si lo recordáis, o 10 certificados de función, hasta que al final luchamos todos en contra de la burocracia y el juez permitió que uno a uno, cada vez que había un certificado de función, la familia, porque la familia está destrozada sin saber lo que ha pasado con su hijo o con su hija, pero cuando sabe lo que ha pasado con su hija, está también muy destrozada porque lo que quiere es tenerla cerca y velarla.
Seguimos con esa ola de solidaridad. Uno hacía lo que podía, aplicaba su conocimiento. Marta, es que fueron, en fin, si miramos, podemos hablar de la policía, ¿no? Sí. Podemos hablar de los enfermeros.
Sí, fíjate que hemos recogido el testimonio en ese documental que citábamos antes de Prime Video de un policía municipal de Madrid que explicaba cómo una compañera acompañaba a uno de los heridos graves.
Y había un sanitario que estaba un poquito así más retirado con otra persona. Y mi compañera le dijo, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Y el sanitario la miró y le dijo, quédate con él y ayúdale a morir.
También el testimonio de una enfermera del Hospital Gregorio Marañón que recuerda la solidaridad de todos los trabajadores y que el gran reto, decía, era superar el horror.
Lo que sigo recordando mucho es la solidaridad y cómo funcionó todo el hospital. Cómo de repente nos convertimos en un hospital de emergencias. El reto de ese día, el poder superar tanto horror.
Pues precisamente hablamos de enfermeros y aquí está Gemma Rodríguez Leal.
Sí, aquí está Nieves, supervisora del SUMA 112, estuvo en Atocha ayudando a las víctimas. Ella llevaba un año como enfermera en aquel momento, aunque antes ya había ejercido como técnico de emergencias del SUMA, vivía en Coslada, salió a andar esa mañana temprano y vio mucho revuelo en la estación de tren. Cuando se enteró de lo ocurrido, pues se marchó a Atocha a ayudar, salió corriendo en su propio coche, aunque aquel día no trabajaba.
Pues Gemma, estamos hablando de personas, de seres humanos que decidisteis dar un paso al frente.
Así es, ese día estaba liberando y me enteré que había habido una explosión, no sabía si bomba o explosión, es lo que me llegó y fui a casa, me puse el uniforme, llamé al SUMA para que tuvieran registro de que iba para allá y fui a Atocha con mi coche.
Creo que la calle fue el lugar donde de repente tuviste que hacer las primeras curas, ¿no?
Yo directamente me metí a Atocha, abajo, donde los andenes. Veía gente fuera grave, pero yo entendía que no era lo más grave que iba a haber. Entonces, innatamente seguí entrando hacia adentro. Seguía un compañero, que había miles, pero uno de ellos me guió y llegué al andén. Y antes de bajar, lo que más me sorprendió fue ver el agujero que había dejado en el vagón. Y ahí mi cabeza sí que dijo, aquí ha pasado algo muy gordo.
¿Pudisteis sacar con vida gente atrapada ahí, a lo mejor, en esos primeros vagones afectados?
Cuando yo llegué ya estaban triados, ya estaban fuera, yo no llegué a meterme en ningún vagón, entonces ya estaban en los andenes y los que habían podido salir por su propio pie ya se habían ido, habían ya atendido a gente y sacado a gente, y yo me quedé con los más graves porque es los que no se podían mover y estaban compañeros míos ahí atendiendo, me puse con mis compañeros a atender.
En ese momento la palabra hace muchísimo, ¿no?
La palabra y también los silencios que había, porque es verdad que nos hablábamos, pero yo creo que estábamos todos flipando. No nos cabía en la cabeza lo que veíamos.
A veces tampoco hacen falta palabras, sino tocar, sí, ¿no? Y
bueno, en ese momento estábamos todos trabajando, no fue el momento en el que nos derrumbamos. Ahí estábamos con la adrenalina y con miedo, no te voy a decir que no, pero ahí estábamos atendiendo a la gente e intentando dar lo mejor cada uno.
Gemma, y haciendo, no sé, haciendo torniquetes, haciendo de todo, presionando
llegué,
heridas.
Eso ya estaba hecho. Cuando yo llegué, yo cogí una vía a un paciente, me lo dijo otro compañero, otro estaba con un ambú y al poco, yo estuve poco tiempo, nos echaron de allí los policías corriendo, casi te digo que nos empujaban porque habían encontrado una mochila y pensaban que podía explotar, entonces salimos todos corriendo, a riesgo de dejar allí a gente, a pacientes que no podíamos atender.
Le preguntaba hace un ratito, Alejandro, si lo había podido olvidar, Gema, ese día, ¿qué recuerdos tiene 20 años después?
Pues olvidar nunca, jamás. Recuerdos sobre todo, lo decía antes, te acuerdas por supuesto de las víctimas, de sus familias, pero me sigue emocionando mucho la solidaridad de ese día.
Todo el mundo a todo. Es que yo no he visto una cosa igual. Hemos visto terremotos, hemos visto gente que lo ha dado todo, una explosión de solidaridad, pero es que aquí era el que no sabía hacer nada, daba sangre.
Es que daba igual el servicio de urgencia que fueras, daba igual el nombre, daba igual todo, policía, bomberos, éramos todos uno. Y la gente, los ciudadanos, éramos todos uno, todos luchando por lo mismo.
Un bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro.
Estaríamos horas y horas porque todo el mundo dio lo mejor de sí mismo, Marta.
Todos dieron lo mejor de sí mismos y todo lo que podían hacer a disposición de los demás. Hemos recogido también el testimonio de una médica del SAMUR que recuerda la solidaridad y a todos los sanitarios que se ofrecían, como digo, a colaborar, estuvieran o no en turno.
Se vio plasmada de una manera muy importante la solidaridad de la gente. Los vecinos venían con mantas, con sábanas y demás. Entonces, y también llegó algún personal sanitario, que no era nuestro, pero que sí era de la zona cercana.
Y otro testimonio que hemos recogido, el de un médico traumatólogo, que en cuanto oyó la explosión cerca de su casa, bajó inmediatamente a ponerse a disposición de quien le necesitara.
Me vestí, estaba en pijama, me puse un pantalón vaquero, una camiseta, unas zapatillas y me bajé a la calle. Salté una valla y pues llegué a los trenes, no sé decirte, minuto y medio después de la explosión o algo así. Y me puse a disposición de la gente que estaba allí al mando.
Ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo.
Como decimos, todo el mundo quería ayudar. ¿Y qué decir de los bomberos? Hoy tenemos aquí un testimonio.
Sí,
Alejandro.
Sí, sí, tenemos a Pedro Garau, él es bombero del Ayuntamiento de Madrid. Llevaba 25 años en el cuerpo. Aquella mañana él estaba en el turno saliente en el parque de bomberos número 2 y se fue a la estación del Pozo a ayudar a auxiliar a las víctimas. Estuvo toda la mañana rescatando cuerpos.
Pedro, 20 años después, con esa envergadura que tiene Pedro, que debe medir casi 2 metros.
No tanto.
1,90. 1,90. Pedro, ¿había visto algo parecido?
No, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
No. Aquí, en este trabajo que compartimos, vemos muchas cosas y muchas cosas duras de ver, pero esto supera. Yo siempre la frase que digo es, la llegada, que la realidad supera la ficción. O sea, no hay una película que pueda reproducir ese terror, no hay palabras para describir, por lo menos los primeros momentos.
Ustedes que parecen siempre hombres tan duros, ¿se derrumbaron en algún momento?
Bueno, hubo compañeros que sí, que se derrumbaron, pero la mayoría, bueno, pues trabajamos. No recibimos un entrenamiento especial para manejar estas situaciones, pero bueno, de manera innata, pues funciona, sabes que tienes que hacer tu trabajo. Y la mayoría tuvimos el bajón o el derrumbamiento a posteriori. Yo, en concreto, estuve como hasta las 2 de la tarde, volvimos al parque, nos duchamos. Fuimos a desayunar algo y cuando ya me metí en el coche para irme a casa, ahí es cuando me cogió. Ahí tuve mi momento, ¿no?
Un momento de decir, sí. Qué horror acabo de ver.
Sí, bueno, de empezar a llorar y...
Y no poder parar, claro. No tiene nada que ver, uno hace su trabajo.
Sí.
Pero tiene su corazón, es que es inevitable.
Sí, pero bueno, consigues, durante esos momentos, hombre, te vienen pensamientos, pero tú los vas bloqueando porque hay un trabajo que hacer, aunque los primeros momentos son caóticos y yo no sabría los primeros 20 minutos decirles lo que hice, porque no sé si es por el shock o qué, no me queda claro en mi memoria. Luego sí, ya se fue organizando todo y tengo recuerdos más claros, pero la primera impresión, la primera escena, la llegada de la bomba, que es el vehículo en el que vamos a la estación, bueno, concretamente un minuto antes que nos cruzamos con un coche de policía municipal, porque hasta entonces lo que creíamos era una explosión en un tren. Yo personalmente iba pensando en una explosión en un tren de mercancías, no se me había pasado por la cabeza que podía ser un cercanías. Y cuando estábamos llegando nos cruzamos con una furgoneta de policía municipal que iba llena de gente, llena de sangre. Y ahí ya dijimos, aquí esto no es lo que venimos pensando. Y unos metros después llegamos a la estación y eso es que es indescriptible lo que nos encontramos. Porque acababa de pasar y eso era terrible.
¿Pudieron rescatar a personas con vida?
Sí, sí, sí. Sacamos a varias. Yo recuerdo una chica, ya cuando llevábamos ahí un tiempo ya, que estaba enterrada debajo de, pues de todo,
de todos los amasijo de
todo.
Claro.
Y de repente la encontramos y cuando la fuimos a sacar hubo un aviso de bomba como el que cuenta mi compañera, que nos echaron a todos de allí, pero según nos giramos recordamos que estaba ahí esta chica y la sacamos y la pobre iba gritando completamente fuera de sí, porque claro, había estado enterrada entre todo eso, ¿no? Pero la sacamos y estaba bien, estaba físicamente, por lo menos, aparentemente bien.
O sea, les dijeron que podía estallar otra bomba.
Sí, sí.
Se miraron, usted y su compañero.
Bueno, nos dijeron fuera, empujones.
Y decidieron que había que rescatar.
Tres o cuatro de nosotros volvimos inmediatamente. Dimos dos pasos en una dirección y
tres en la otra. Ahí la vida de uno parece que se queda en un segundo plano, ¿verdad?
Bueno, son cosas en las que tampoco te paras a analizar, ¿no? Son actos reflejos prácticamente. No lo pones en una balanza para tomar esa decisión, simplemente actúas.
¿Eso le marcó, Pedro?
Bueno, yo todo esto no es una cosa en la que si estoy solo piense. Evidentemente son sensaciones muy fuertes y sentimientos que están ahí, pero yo si estoy solo no pienso en ello. Es cuando llega el 11M, cuando surge el tema con compañeros nuevos, o en fin, distintas ocasiones en las que lo recuerdas. Pero yo si estoy solo no es algo en lo que me ponga a pensar.
Están escuchando muchos testimonios, ahora vuelvo con todos para hablar todos en grupo, pero nos queda, vamos a decir, un gremio muy, muy solidario, que lo dio todo, incluso fue reconocido en pasado el tiempo, el gremio de los taxistas, que aquel día dejaron el contador, el taxímetro a cero y abrían sus puertas a todo el que lo necesitaba, Alejandro.
Sí, muy, muy importante este gremio. Tenemos a Jesús Moreno, él es taxista. Aquel día ayudó al traslado de víctimas y a los voluntarios de emergencias. Él tenía el turno de noche aquella jornada e hizo carreras gratis a IFEMA, llevando a médicos y llevando a familiares.
Pues Jesús Moreno, saludos en esta
Hola,
tarde.
Buenas tardes.
Pues en este momento tan lejos pero tan cerca de nosotros, en el sentido de que hoy ya no vive en Madrid, ¿no, Jesús? Por lo que sabemos.
Bueno, estoy entre Madrid y viajo bastante últimamente.
Ah, bueno, o sea que viaja mucho a Madrid. Bueno, ¿qué pasó ese día que ya se dieron cuenta que ahí no se podía cobrar, Jesús? ¿Cómo empezó este movimiento?
Bueno, yo era el primer año que trabajaba el taxi, trabajaba de asalariado, luego ya compré mi licencia y tal, pero vamos, trabajaba de noche y yo estaba acostumbrado a eso, un jueves normal, pues esa gente sale de fiesta y tal. Y nada, yo me enteré del atentado cuando me levanté a las 12 y media mediodía, claro, trabajando de noche. Hice mi turno normal y bueno, dijeron por la emisora que se podían, que hiciéramos servicio gratis y tal. Y me junté en IFEMA con un montón de compañeros. Y bueno, hice un par de servicios. porque la verdad que no había, había muchos taxis y aunque había muchos servicios, la verdad que estábamos muchos.
Bueno, eran tantos los taxistas que, bueno, pero estuvo muy bien que hizo varios traslados. Recuerda el traslado a un médico, creo, ¿no? Precisamente.
Sí, llevé a un médico que llevaba, decía, llevaba 20 horas sin parar. Estaba agotado, lo llevé de enferma a La Paz.
O sea, que le lleva del lugar donde estaban trasladando a los cuerpos y a los familiares a La Paz, porque ahí imagino que seguiría él operando.
Sí, claro. Estaba de continuo, se llevaba 20 horas y se tenía que seguir.
¿Qué recuerda de ese día, Jesús?
Pues, vamos, cuando me levanté, pues no me lo podía creer. Enseguida me bajé a Atocha, empecé antes, empezaba a las 7 de la tarde, me bajé y bueno, a ver qué se podía ayudar. Y, bueno, y noté también por la noche, pues bueno, todo muy, muy triste, ¿no? Todas las discotecas famosas de Madrid, por donde me movía yo, pues de trabajo, claro.
Claro, parecía que la ciudad estaba en toque de queda, ¿no?
Sí, una ciudad muerta, ¿no? La gente como triste, como que...
Pues Jesús, le mando un abrazo fuerte. ¿Dónde se encuentra hoy, Jesús?
Hoy estoy en Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha. Pues Jesús, gracias en nombre de todos los que tuvieron que coger taxis, irse de un lado a otro de Madrid para intentar ayudar, o los familiares para buscar a sus familiares sin saber dónde estaban, si estaban heridos, si habían fallecido. Jesús Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Un saludo. Bueno, estamos hoy en muchos frentes. Queremos que también nuestros compañeros de informativos nos echen una mano. Sergio Rodríguez está en el homenaje que se está haciendo a las víctimas en El Pozo. Así que, Sergio, cuéntanos, eres nuestros ojos allí, ¿qué es lo que ves?
Hola Nieves, buenas tardes. Pues bueno, han estado ensayando una pieza muy bonita, un coro de niños acompañado de un grupo de músicos. Ahora han parado de sonar porque va a comenzar el acto oficial. Están esperando, dicen que va a venir el concejal de Puente Vallecas, Ángel Niño, algún político más, pero no nos han desvelado. Y bueno, estamos aquí frente a ese monumento que es compuesto, está compuesto por una fuente con una serie de elementos muy simbólicos, abstractos. Hay 31 obras gráficas en hornacinas, en el muro de granito. En este proyecto participó nada menos que el gran Peridis, varios arquitectos, pero entre ellos el más conocido. Fue inaugurado el 11 de marzo de 2011, en el séptimo aniversario, y bueno, está justamente paralelo a las vías del tren. Vemos pasar trenes, la gente dice, mira, siguen pasando todavía, la vida sigue a pesar de todo. Acabo de hablar con dos hermanos, con Andrés y con Pablo. Pablo, ese día no montó excepcionalmente, me ha contado, en el tren, porque se ofreció un compañero suyo de trabajo a llevarlo en la furgoneta. Al acabar de decir esto, pues se le entrecorta la voz y bueno, la emoción sigue aquí patente. Nos ha dicho que hay que recordarlos todos los días, no solo en aniversarios especiales. Como digo, este monumento es muy bonito, muy simbólico, pues está en paralelo a las vías del tren. Hay una secuencia, de hecho, de un alto relieve en piedra que recuerda a un vagón de tren y puede ser contemplado por los viajeros que están llegando o que salen de esta estación a través de los cristales del tren. Es todo un monumento lleno de simbolismo, como digo, y hay unas frases anotadas, unas frases en el muro de varias asociaciones que están aquí hoy. Hay ahora mismo como 100 personas están participando aquí. Alguna ha traído un ramo de flores y esas frases, pues hay tres fundamentales que he seleccionado. Dice, la estrella de vuestro recuerdo nos iluminará para siempre. Es de la Asociación de los Afectados por el Terrorismo en CM. Todos fuimos ellos, ahora están con nosotros, firmada por la Asociación de Vecinos del Pozo del Tierra del Mundo, y otra, con vosotros, con ellos, firmada por los artistas plásticos sin fronteras. Como te digo, hay una emoción contenida, la gente habla incluso bajito a estas alturas, después de 20 años, con todo respeto, y vemos caras de verdadera emoción, Nieves.
Muchísimas gracias, Sergio. Nos has narrado absolutamente esa fotografía que nos ayuda a saber cómo están las cosas a estas horas, 18 y 48, y en este momento. Les voy a pedir a todos los que están en esta mesa que hagamos un resumen de esa solidaridad que vivieron en primera línea de fuego, por decirlo de alguna manera. Alejandro Martínez, ¿Qué podemos decir? Porque al final sí que todos íbamos a una en ese día y a esas horas.
Absolutamente. Es lo que me ha comentado Gemma, la sensación era que todos éramos uno, desde el ciudadano hasta los servicios de emergencia. El dato de que los ciudadanos modulasen ese el sentido de su propia emergencia y contuviesen las llamadas que realizaban, uh-huh, y por lo tanto la presión sobre el servicio de emergencias, que fue espontáneo, fue algo increíble. Las personas llegaban a los lugares de donación antes que la propia unidad de donación, porque se conocían y llegaban, nos llamaban, aquí no hay nadie, van a llegar. Y luego, bueno, pues dentro del propio servicio, pues las miradas cómplices que teníamos, unos que eran los segundos que te permitían seguir.
Misión cumplida, Alejandro.
Sí, gracias.
Enhorabuena, de
Muchas
verdad.
Gracias.
Gemma Rodríguez, ¿qué podemos decir de ese día que es imposible olvidar?
Pues, como te decía, que me quedo con la solidaridad, con el orgullo de cómo se portó Madrid. Y en general todos, porque no he comentado los hospitales, que también fue increíble, porque actualmente coordinamos desde el SUMA, por ejemplo, coordinamos camas de pacientes graves. En ese momento, hace 20 años, no existía, pero fue una coordinación innata. Nadie tuvo que decir nada. Y a mí eso me sigue emocionando.
¿Cómo no? Misión cumplida, Gemma, gracias.
Gracias.
Pedro Garau. ¿Qué podemos poner como broche?
Yo la reflexión que me hice a mí mismo es cómo puede ser que haya países en el mundo donde esto sea algo habitual. Porque mi mayor miedo tras los primeros minutos es que si había pasado esto hoy, ¿por qué no iba a pasar mañana y otro día? Y que hay sitios en el mundo donde esto se convierte en habitual. Esto que, de lo que estamos hablando 20 años después, y que es un evento tan importante y tan... Pues hay sitios en el mundo donde la gente está acostumbrada. Entonces,
bien dicho.
Eso es lo que me invadió a mí en el pensamiento. Yo estaba trabajando, yo no puedo hablar de solidaridad por mi parte, yo hice mi trabajo, pero mis compañeros que no estaban de guardia aparecieron en masa para dar relevo, para cubrir Madrid por otras circunstancias.
Pedro Garau, trabajo bien hecho.
Muchas gracias.
Y Jesús Sánchez Martos, en nombre de todos los que se presentaron de golpe a ayudar.
Bueno, yo solo
con la bata blanca, el fonendo.
Solo puedo darle gracias a todos. Fíjate, hubo situaciones, era Gregorio Marañón, por ejemplo, en Ramón y Cajal, donde se tuvieron que salir a decirles a los alumnos que basta, 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 iros para casa. Porque ser voluntario es muy importante, pero ser voluntario no es ir a tropel. Tienes que ir organizados como lo hizo el 112. Por tanto, me parece que es algo que todos tenemos que aprender. Mucha gente no sabe que precisamente los profesionales del 112, al que les hemos hecho tantos homenajes, están entrenando en urgencias y catástrofes fuera de España. Así es que yo, desde aquí, como profesional, mi eterno agradecimiento a todos.
Pues con estas voces emocionadas de todos los profesionales, nosotros seguimos recordando a aquellas personas que no se han ido del todo, que siguen entre nosotros.
Antonio Marín Mora, Begoña Martín Baeza, Ana Martín Fernández, Luis Andrés Martín Pacheco, María Pilar Martín Rejas, Alois Martínez, Carmen Mónica Martínez Rodríguez, Miriam Melguizo Martínez, Javier Mengíbar Jiménez, Álvaro de Miguel Jiménez,
Michael Michel Rodríguez, Estefan Modol, Segundo Víctor Mopacita, Encarnación Mora Donoso, María Teresa Mora Valero, Julia Moral García, Francisco Moreno Aragonés, José Ramón Moreno Isarch, Eugenio Moreno Santiago, Juan Pablo Moris Crespo,
Juan Muñoz Lara, Francisco José Narváez de la Rosa, Mariana Negru, Ismael Nogales Guerrero, Aarón Novellón Gil Cano, Inés Novellón Martínez, Miguel Ángel Orgaz Orgaz, Ángel Pardillos Checa, Sonia Parrondo Antón, Juan Francisco Pastor Pérez,
Daniel Paz Manjón, María José Pedraza Pino, Miriam Pedraza Rivero, Roberto Pelicari Lópezosa, María del Pilar Pérez Mateo, Felipe Pinel Alonso, Marta Scarlett Plasencia Hernández, Elena Ples, María Luisa Polo Remartínez, Ionut Popa,
Emilian Popescu, Miguel Ángel Prieto Humanes, Francisco Antonio Quesada Bueno, John Jairo Ramírez Bedoya, Laura Ramos Lozano, Miguel Reyes Mateos, Marta del Río Menéndez, Nuria del Río Menéndez, Jorge Rodríguez Casanova, Luis Rodríguez Castell,
María de la Soledad Rodríguez de la Torre, Ángel Luis Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez Sánchez, Ambrosio Rogado Escribano, Cristina Romero Sánchez, Patricia Rasca, Yeslav Rasca, Antonio Zabaleta Sánchez, Sergio Sánchez López, María Isabel Sánchez Mamajón,
Juan Antonio Sánchez Quispe, Balbina Sánchez de Safrancés, David Santamaría García, Sergio dos Santos Silva, Juan Carlos Sanz Morales, Eduardo Sanz Pérez, Guillermo Senén Payarola, Miguel Antonio Serrano Lastra, Rafael Serrano López, Paula Mijaela Esfeadcu,
Federico Miguel Sierra Serón, Dominó Simón González, María Susana Soler Iniesta, Carlos Soto Arranz, Marilla Ivanova Estaikova, Marion Cintia Suberbiel, Alexandru Horacio Sukiu, Danuta Teresa Espila, José Luis Tenesaca Betancur, Iris Toribio Pascual,
Neil Torres Mendoza, Carlos Tortosa García, María Teresa Tudanca Hernández, Jesús Utrilla Escribano, José Miguel Valderrama López, Saúl Valdés Ruiz, Mercedes Vega Mingo, David Vilela Fernández, Juan Ramón Zamora Gutiérrez, Yaroslav Zogniuk, Cesaba Olimpiu Sigovski. A todos, nunca jamás os olvidaremos. Siempre estaréis en nuestra memoria y en nuestros corazones.
Ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí. En las entrañas de Madrid puede que exista una razón que me robara el corazón. El corazón. Y una más, tratando de escapar de un mal sueño, oyendo en soledad.
Madrid Directo, en Onda Madrid.